Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por los datos del paro, la mini reforma laboral, la buena evolución del coronavirus. En unos minutos vamos con ello, pero antes quiero actualizar lo último que está pasando en suelo ucraniano, en esa frontera con Rusia, porque aunque parezca que el asunto nos pilla muy lejos, ni mucho menos, nos afecta en muchísimos sentidos. Lo primero, no creo que tengamos que temer por un conflicto armado tal cual lo conocemos, por mucho que se estén movilizando tropas de un lado y otro, al menos ahora. Todas las partes quieren evitarlo, pero lo que sí estamos viendo es una complicada y larga partida de póker, de mus, de ajedrez o de trileros. Ojalá saber qué están diciendo todos en privado, ojalá se pudiera. Una cosa son las declaraciones, todas en clave interna, y otra lo que intercambian entre salones y despachos. Con esos canapés en los despachos de París, como me decía un buen amigo. De entrada te digo que esta tarde-noche Estados Unidos ha rebajado ligeramente el riesgo de un conflicto armado. Para la Casa Blanca antes era inminente la invasión rusa sobre Ucrania. Ahora dicen que solo han usado una vez la palabra inminente y que en estos momentos prefieren decir que el ataque puede llegar en cualquier momento. Como te decía, en paralelo continúan los movimientos militares. Estados Unidos ha anunciado que va a desplegar 3.000 soldados en el este de Europa, 2.000 en Polonia y Alemania y los 1.000 restantes en Rumanía. La OTAN lo celebra como gesto. El objetivo, según el portavoz del Pentágono, John Kirby, es reforzar la postura disuasiva y defensiva.
Putin, decía el portavoz del Pentágono, sigue acumulando tropas y material bélico, incluso en las últimas 24 horas, tanto en el oeste de Rusia como en Bielorrusia, en el Mediterráneo y en el Atlántico Norte. No da ninguna señal de estar interesado en una desescalada de la tensión.
También decía Kirby que esto lo hacen para mandar una señal clara a Vladimir Putin. Y parece que lo han hecho. Minutos después, el Kremlin ha condenado la decisión de Estados Unidos. Lo han descrito de paso, destructivo y absolutamente injustificado. A todo esto, Moscú no parece que baje la guardia. De hecho, creen que Kiev puede intentar reconquistar Crimea en un futuro próximo. Y digo reconquistar porque recordemos que en 2014 Rusia se quedó con la península de Crimea a la fuerza. Por la cara, algo que no reconoce la mayoría de la comunidad internacional. Voluntad de diálogo al parecer no falta, prueba de ello es que hoy han hablado por teléfono Putin y Boris Johnson, aunque las posiciones siguen distanciadas. Sobre esta conversación, ¿qué más sabemos? Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, ambos, al menos, según el comunicado que ha distribuido el 10 de Downing Street, ambos están de acuerdo en que el agravamiento de las tensiones no interesa a ninguna de las partes. Boris Johnson apuesta por la diplomacia y el diálogo y pide que se incorpore a las negociaciones también Ucrania. Lo ha dicho en ese comunicado, pero también en un tuit donde ha añadido una foto muy bien iluminada. Boris Johnson subraya: cualquier nueva incursión de Rusia en territorio ucraniano será un trágico error de cálculo, y además incide en que la OTAN es una alianza defensiva y que Ucrania tiene todo el derecho a la autodefensa, por supuesto también a la integridad territorial.
La sexta ola del coronavirus, cambiados de tercio, sigue con su descenso. Ya van 8 días seguidos de caída en la incidencia. Hoy otros 130 casos menos. Lo más importante es que sigue mejorando la presión en los hospitales. Vuelve a caer tanto en los ingresos en planta como en UCIs. La mortalidad continúa siendo elevada. Los famosos ajustes. Hoy 224 muertos. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Mejoran los datos con una ocupación de camas UCI que sigue descendiendo hasta el 21% actual, que es menos de la mitad que hace un año. Sin embargo, la ministra de Sanidad no se mueve sobre la exigencia de mascarillas en exteriores, pese a la petición de varias comunidades autónomas a las que ahora les recuerda que ellos mismos la pidieron hace un mes.
No cabe duda del efecto barrera que tiene la mascarilla. Reitero, fue una medida demandada por la práctica totalidad o casi la mayoría de los miembros del Consejo Interterritorial y también de los presidentes y presidentas, y en ese sentido se ha adoptado por el tiempo estrictamente imprescindible.
Lo que no ha dicho Carolina Darias es que entonces estaban subiendo los contagios y que ahora es la propia Organización Mundial de la Salud la que recomienda que solo se use la mascarilla en interiores o cuando no se puede guardar la distancia. Tampoco ha atendido la ministra la petición que han hecho los responsables autonómicos de Castilla-La Mancha o de Cataluña para reducir las cuarentenas, sobre todo en el caso de los asintomáticos.
El día comenzaba con la publicación de los datos de empleo de enero, un mes tradicionalmente duro por el final de la temporada de Navidad. Este año ha sido menos duro que los últimos 25. Bajamos al detalle con cifras. Marta Ruiz.
Enero deja la destrucción de casi 200.000 empleos y la subida del paro en 17.000 personas. Es el reflejo del fin de la campaña navideña, pero en términos desestacionalizados, la Seguridad Social sumó casi 72.000 nuevos ocupados. Tenemos casi 435.000 afiliados más que antes de la pandemia, pero estas cifras incluyen los ERTE, que volvieron a repuntar por Omicron, más de 105.000 vinculados al COVID a cierre de enero y 110.000 autónomos en cese de actividad. Que tengamos 123.000 parados menos que antes de la pandemia no nos libra de liderar el paro en la Unión Europea con más de 3,1 millones de desempleados. Sí destaca que el 15% de los contratos firmados en enero fueron indefinidos. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
160.214 son iniciales, lo que representa el 67% de los contratos realizados.
O sea que no fueron fruto de la inspección. Un 15% de indefinidos, 6 puntos más de lo que venía siendo habitual con la anterior reforma laboral.
Precisamente, la nueva reforma laboral debe ser convalidada mañana en el Congreso. Esta misma tarde el Gobierno se ha garantizado los últimos apoyos que confirman que sale adelante. Voto afirmativo, hoy lo han anunciado el PDCAT y UPN. El PDCAT recuerda Convergencia, para entendernos. De esta forma, el decreto contará con 176 apoyos frente a 173 noes, entre ellos los socios de investidura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, una victoria por los pelos con la ayuda de Ciudadanos y de pequeños partidos. El gobierno ya se ha asegurado la reforma laboral, pero con el rechazo de Esquerra y PNV. La presión sobre ambos socios ha seguido, incluso Pedro Sánchez ha aconsejado una mirada al espejo luso.
Aquellos partidos políticos que no han contribuido a la estabilidad han salido perjudicados de este proceso electoral.
A pesar del choque, el presidente ha descontado la estabilidad de la legislatura. En Unidas Podemos tienen sus dudas, pero Yolanda Díaz ya ni cierra la puerta a ninguna fuerza.
Los grupos políticos que voten en contra le van a tener que explicar a los trabajadores y las trabajadoras por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy ya tienen.
Los mantras chocan contra el muro de Gabriel Rufián.
Tú no puedes llegar a este hemiciclo y decir que son lentejas. Es una reforma laboral que solamente le gusta a Ciudadanos, que es quien la va a votar.
La necesidad de reunir todos los votos posibles ha hecho que Sánchez celebrase una cita relámpago en Abu Dhabi con el príncipe heredero de Emiratos para dormir hoy en la Moncloa.
Hoy también ha sido noticia la decisión de la Comisión Europea de mantener el gas y las nucleares como energías verdes. En contra del criterio de muchos expertos y de países como España, Bruselas defiende que es necesario para facilitar la transición energética. Hablando de energía, el Tribunal Supremo ha anulado el modelo de financiación del llamado bono social. Entiende que no se ajusta a lo que exige Europa. Esta decisión no afecta a las familias que se benefician de ese descuento en la factura de la luz. ¿Cómo queda la cosa? Patricia Rossetti.
El modelo español de financiación no se ajusta a la legislación europea. Discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras y debe imponerse con carácter general a todas, no a algunas concretas, señala el Supremo, basándose en jurisprudencia europea. Por eso lo anula. No se puede a priori excluir a ninguna de las empresas del sector eléctrico. Cualquier diferencia, dice el Supremo, tiene que estar justificada. En otros países de la Unión Europea se optó por financiar el bono social en los presupuestos generales, pero España decidió desde el principio que recayese en determinadas empresas eléctricas. Es la tercera vez que el Supremo anula el modelo de financiación, anulación que no afecta a su aplicación. Los consumidores más vulnerables podrán seguir beneficiándose.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Pues estamos bien. ¿Y usted qué tal está?
Pues me alegro mucho. Yo también.
¿Y usted cómo? Bien, ¿no?
esta semana algo más relajadito. Nos hemos tirado unos cuantos días complicados.
Sí, sí.
Hasta que te recolocas la cabeza, el corazón y los horarios, sobre todo lo del corazón.
Claro, tuvo que ser impresionante aquello, ¿no?
Sí, espera. Carmelo, buenas noches. Sí.
¿Qué tal, queridos? Buenas
Perdona, noche. Tío. Que no, sí, hablamos de Ucrania. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, en fin, nos pasa, si somos especialmente sensibles, y los tres que estamos aquí lo somos, y hablando de esos países más, ¿verdad, Nicolás? Digamos que te toca mucho la fibra, porque está muy cerca. Está a 4 horas de avión. Y nos afecta directamente. Y la gente de determinada edad allí, a partir de 40 años, sabe lo que es la bota del Soviet. Aunque este tenga de Soviet lo que yo tengo de torero. Pero entonces se mezclan un montón de sensaciones. Y el frío, vivir a 8 grados, a menos 8 grados de máxima, también te hiela, no solo el cuerpo, sino la mente. Es duro y asusta. Asusta mucho. Sí. Esa fue mi sensación, Nicolás.
Sí. No, no,
y tú, aquella tierra la conoces mucho.
Sí.
Bueno, porque Putin se ha quedado con lo casi con lo peor del soviet, ¿eh? No será soviet,
sí,
no.
Entiéndeme, es una manera de
hablar. Pero digamos que las formas y el totalitarismo este que tiene interiorizado, que cualquier oposición pues se preocupa mucho de o bien encarcelarla, o bien amordazarla, o bien envenenarla, pues bueno, pues así gobierna cualquiera, ¿no? Así, y este tiene esos tics, por eso es tan peligroso y tan aparentemente impredecible, ¿no? Por eso le gusta asustar tanto, claro. Y lo consigue, que es lo que está haciendo ahora. Por encima de todo, lo que está haciendo es asustar.
¿Tú cómo lo ves, Nicolás?
Pues mira, yo este lunes ha aparecido un artículo mío sobre este asunto que a mí me interesaba mucho, me interesa mucho todo lo que sucede allí, porque como dices tú, es algo que, creamos o no, está muy cerca y es algo que influye en nuestro club. El club de la Unión Europea y, por lo tanto, en la democracia y en la libertad, ¿no? Y entonces, y como dices, es verdad, todo, es que son países que han sufrido tanto. Y mira, sí, que nuestra historia ha sido poco canónica, como decía el otro, ¿no? Y hemos tenido, no ha sido parecida en los últimos 200 años a las de Francia o Gran Bretaña, que el presente era el preludio de un futuro mejor siempre en ellos. Nosotros no, podíamos volver hacia atrás y con frecuencia volvimos, ¿no? Pero ni punto de comparación nuestra historia dramática con la de aquellos países, con también los propios rusos, también los propios rusos, pero claro, Ucrania, cerca de ese, integrada en la URSS, cerca de ese país que, como recordaba yo en este artículo, ¿no?, decimos que Putin tiene resabios de la URSS, de la Unión Soviética. Hace mucho tiempo, ya mucho tiempo, yo leí la biografía de un canciller que ya por nuestra edad recordaremos, un canciller alemán, que por nuestra edad lo recordaremos todos, aunque esté oscurecido por la figura de Willy Brandt, ¿no?, que fue al que sustituyó Helmut Schmidt.
Sin duda, el de la gorra.
El de la gorra, tipo fino, inteligentísimo.
Sí, sí.
Europeísta, un grandísimo intelectual. Bueno, este hombre tiene un libro, una autobiografía, y en la autobiografía hace un examen de la política exterior de la URSS. Tú pues recordáis los dos que fue el conflicto de los misiles de medio y largo alcance que se querían poner. Nosotros decíamos que no, Felipe al final empezó diciendo que no y luego que sí, apoyando, como no, a Alemania, y yo creo que hizo bien en aquella variación. Y en aquella situación él tenía un libro biográfico en el que demuestra, en el preámbulo además, el principio, demuestra cómo la política exterior de la URSS era casi calcada a la de los grandes zares. Es decir, que un poco en su ADN, en su tripas más profundas, la política exterior de la Unión Soviética era parecida a la de los zares, y la de Putin es parecida a la de la URSS y a la de los zares. Y
tienen, sí, es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? Y tienen esas zonas de influencia imprescindible, en la que se mezcla además la historia, pueden pensar perfectamente que el momento inicial ruso empezó en Ucrania. Y entonces, claro, al final te das cuenta que la política exterior para los países fuertes, poderosos, es lo que casi nunca cambia, porque los sujetos activos de la política exterior son estados que cambian poco, excepto...
Bueno, mira, claro, mira Biden y Donald Trump.
Claro, efectivamente. ¿No?
Más alejados y
claro, sin embargo... Claro. Y tiene mucho interés porque, por ejemplo, ahora estoy oyendo mucho a gente que está en contra de la guerra, como lo estoy yo, por cierto, y vosotros con toda seguridad.
Pero, ¿no? No hay un solo soldado que esté a favor de la guerra.
Claro.
Por lo menos español.
Claro, y en general, supongo, ¿no? Pero están repitiendo estos del eslogan, que se ha roto no sé qué pacto, que no está escrito en ningún lado. Pero claro, al final ese pacto, si hubiera existido, claro, sería el aceptar que no terminó la Guerra Fría y que esos países que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética hoy pueden seguir estando bajo el dominio de Rusia. Y lo que puedes aceptar es que Rusia no se sienta débil ante el incremento del club de los países democráticos. Bueno, que no se sienta atacada por esto. Pero, desde luego, también con la misma intensidad tienes que defender que esos países puedan decidir su futuro. Y cuando deciden que quieren estar en la Unión Europea, es Torreblanca, yo le sigo mucho y hace unos artículos extraordinarios. Claro, Torreblanca decía, bueno, es que nosotros siempre hablamos de la Unión Europea decadente, enfermiza, terminal, etcétera. Bueno, pero esos países que lo han pasado tan mal, lo que quieren hacer es venir a la Unión Europea, porque claro, les ofrece un paraíso para ellos esta Unión Europea, ¿no? Y a esos países les tenemos que dejar el derecho a elegir libremente su futuro, ¿no? Con la clara voluntad de no ser una alianza ofensiva, sino en todo caso la OTAN es una alianza defensiva, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un debate muy intenso. Y luego, por otra parte, desde un punto de vista español, yo soy muy partidario de que ejerzamos nuestra responsabilidad. Como digo, yo no quiero que prevalezca el conflicto bélico. Como tú, creo que además estamos en un momento menos tenso que anteriormente, lo cual supone que Rusia ha reconsiderado su posición belicosa del principio. Vamos a ver lo que dura, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo desde esa posición de apoyo a las vías diplomáticas considero que España ha desistido muchas veces de su responsabilidad exterior y que eso ha sido un problema para la historia de España. Es decir, que al final, por un lado, desistiendo de la política exterior, hemos terminado pegándonos entre nosotros, y por otro lado, desistiendo de la política exterior, de la responsabilidad exterior, hemos estado alejado de las grandes evoluciones políticas, sí, económicas y culturales.
Pues
¿no?
Mira, si me permitís, ahora mismo...
Perdonadme, es que me estoy...
No, es que es muy interesante, ya has abierto un montón de melones, pero ahora mismo esa política exterior, esa implicación en la OTAN, me parece, opinión personal, absolutamente la correcta, lo que está haciendo el gobierno. Y lo subrayo,
otro día. Sí, sí.
Solo falta que nos dejaran contarlo con los protagonistas, porque han obligado a perfil bajo, y eso es lo que me jode profundamente como periodista. Carmelo.
Sí, yo creo que, hombre, que en esa es verdad que está... En este sentido, España está haciendo lo que tiene que hacer. Hubo un momento, yo no sé si lo recordaréis, que parecía, cuando cayó el bloque, cuando cayó la URSS, ¿no? Y se desintegró todo lo que llamábamos aquello que estaba detrás del telón de acero, ¿no? Cuando cayó aquello, hubo un momento en que se planteó incluso la posibilidad de que Rusia se incorporara a la OTAN.
Sí, sí.
Uh-huh. Es que esto ahora nos resulta casi un delirante, ¿no? Pero es así. Lo cierto es que, bueno, pues evidentemente los países que estaban bajo la bota de la Unión Soviética, pues enseguida se trataron de buscar, digamos, el camino de Occidente, miraron enseguida hacia Occidente, claro, sobre todo en lo comercial y en el propio sistema político, ¿no? Y a copiar todo lo que pudiera ser, todo lo que veían con admiración y con deseo, ¿no? Cuando miraban a través de digamos de la frontera lo que estaba pasando fuera de sus del territorio que estaba, digamos, bajo el dominio de la Unión Soviética. Entonces, bueno, pues hemos visto como las repúblicas bálticas, las tres repúblicas bálticas, enseguida pues se occidentalizaron, como Polonia, como Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, que luego ha sido Chequia y Eslovaquia, en fin, Hungría, incluso hasta Bulgaria, ¿no? En fin, todo eso, digamos, es lo que ha perdido de influencia Moscú. todo eso es lo que ha perdido de influencia Moscú, que ahora, pues evidentemente, a mí eso me parece irrecuperable completamente, pero sí Putin quiere, por lo menos, lo que entiende él, que eran era la gran Unión Soviética, y también de alguna manera tenía una influencia en la época de los zares, digamos que eso no se lo toquen. Y así vemos cómo ha actuado en Kazajistán, ha mandado tropas a Kazajistán, que se nos olvida, las protestas que ha habido porque parecía que iba a caer el gobierno kazajo, y ha mandado tropas. Luego enseguida las ha retirado, una vez que aquello se ha resuelto a tiros y encarcelando a todos, pues ala, se ha pirado. Y cómo tiene, por ejemplo, al títere de Bielorrusia, Lukashenko, cómo lo tiene ahí, pues eso, y que está, y en realidad Bielorrusia es una venda a todo lo que es la Rusia de Putin.
¿Sabes,
¿no?
¿sabes lo que pasa? Estando allí, claro, y recordando un poco la historia que habéis recordado vosotros, tanto en lo que era la Unión Soviética como hacia Europa, Nicolás, uno mira para allá y dice, coño, cayó el muro hace relativamente poco, en términos históricos, 20 y tantos años no es nada, o 30, pero de este lado para allá no saltó ni uno, ¿eh?
Claro, esa es la paradoja de un paraíso del que huyeron todos.
Eso es lo que está ocurriendo ahora, claro.
Es la paradoja de un paraíso que decían del que querían todos huir. Ciudadanos y países, ¿no? Estamos en el paraíso comunista y estaba todo el mundo deseando salir. Huyeron muchos ciudadanos arriesgando sus vidas y los países cuando pudieron dar el paso hacia la libertad y la democracia lo dieron. Es que fíjate, hablamos de Ucrania, pero el miedo que tienen que tener y la precaución y la prevención que tiene que tener Polonia.
Y Letonia, y Lituania.
Analizamos la historia de Polonia.
Que Finlandia... Finlandia
es todavía ya más, un poco más fuerte, pero no, fíjate, Estonia...
Finlandia está llamando a la puerta de la OTAN, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que Kaliningrado está ahí abajo puesto. Claro, es el territorio del mundo con más misiles por metro cuadrado, ¿eh? Claro,
es que Finlandia y Suecia ahora mismo empiezan a tener cierto... Que yo creo que es, sinceramente, yo creo que Putin lo que le gusta por encima de todo es enseñar músculo. No tanto intervenir, porque una cosa es hacer una operación relámpago en Crimea, que con todos mis respetos estaba chupado desde un punto de vista militar. En la península de Crimea, además, es verdad que hay un porcentaje mayor de población que habla ruso, o sea, que son, digamos, más prorrusos, ¿no? Porque en el resto de Ucrania el 75% de la población, eso lo habrás visto, tú lo habrás comprobado, Ángel.
Depende por dónde. No, en la propia capital la mitad habla ruso, la mitad habla... Es que está mezclado. Es que los rusos están casados con ucranianas y las ucranianas con rusos.
Claro, hay una
ya
mezcla enorme.
Si
no, que... pero no digo tanto no solo, si se me ha entendido mal, digamos, por el idioma, como por el rechazo a Rusia y el mirar hacia Occidente. Yo creo
es
que
por
hay
edades.
Una mayoría de la población sí que creo que quiere mirar hacia Occidente, pero vamos,
con
total descaro. Otra cosa es, yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que Putin no va a intervenir, sobre todo no va a provocar una guerra convencional ahí, porque eso ahí no tiene nada que ganar. Ahí no tiene que ganar, porque a pesar de que tiene un ejército potente, lo ha modernizado mucho y tal, hombre, si llega a esos extremos, se tendría que enfrentar con la OTAN. Y la OTAN, si se pone seria, bueno, la OTAN es muchísimo más potente.
Sí, pero cuidado, tendría que enfrentarse de aquella manera, porque la OTAN no va a intervenir en Ucrania. Cuidado. Uh-huh. Otra cosa es que atacará, que no lo va a hacer, Polonia, Estonia, Lituania, eso no lo va a hacer.
Depende
pero la
de cómo,
OTAN... La
depende
OTAN,
de cómo fuera el alcance no. de la intervención.
Cuidado, la OTAN no va a mandar soldados americanos, ni españoles, ni británicos a Kiev. A volver con miles de muertos. Y si vamos, ni de coña.
Es verdad que a Occidente los muertos le pesan, y a Putin, el que vuelvan unos cuantos cientos o miles de soldados rusos en una bolsa de plástico, pues no le produce demasiado...
Por ir cerrando, señores.
Sí, pero como dices, Espósito, vamos a ver, ahora está la situación más distendida, claro, pero yo tengo la impresión, y además decías también que en París, en algunos salones, se habla a calzón quitado de lo que va a ser el futuro y esperamos todos que en esos sitios alejados de los medios y de la opinión pública, termine ganando la diplomacia, ¿no? Clarísimamente. Pero yo tengo la impresión, pienso, es una intuición solo, que Putin ha calibrado mal no sus fuerzas, sino la reacción de Occidente. Yo creo que Putin pensaba que no iba a haber una reacción tan poderosa de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos. Yo creo que ellos, después de hablar de Afganistán, tendrán la impresión que tienen de Biden. Ellos han calculado mal una reacción vigorosa como la que ha habido, y eso les ha llevado a ser más precavidos.
Es muy,
¿no?
Es muy zorro, ¿eh? Es muy zorro. Y tiene un ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, que es el campeón de la zorrería, ¿no?
Sí, seguro.
Es un tipo muy astuto y muy taimado, y es muy, muy, muy astuto. Y yo creo que dudo mucho de que no haya imaginado que algo así podía acontecer. Yo creo que, además, no hay que olvidar que él hace otro tipo de guerra, que es lo que llaman la guerra híbrida, que no hay que despintarlo, porque esto él tiene montado un tinglao de contrainformación brutal. Brutal.
Que lo digan a los a los del Brexit,
claro. Acordaros cuando tuvieron que contar los votos a mano en las elecciones generales en Holanda, porque desde San Petersburgo no podían hacer virguería.
Que se lo digan a Donald Trump.
Con los datos, o sea, exacto, sí. Entonces, bueno, este tío es complicado, es un mal enemigo.
A ver cómo justifica si no hay retorno, pues de alguna forma, que tiene que devolver los 100.000 que ha puesto en la frontera, los tiene que devolver a casa.
Me decía Margarita Robles, y tiene toda razón, que claro, cometemos un error de difícil solución, y es que intentamos analizar esto pues con lo que sabemos de historia, con nuestra opinión política o periodística o personal, con nuestro conocimiento familiar sobre el terreno algunos, pero es que la mente de Putin no es normal. Es que intentamos analizar como si fuera democracia. O sea, tú, Donald Trump es lo que es, y se le vota o se le echa. Pedro Sánchez igual, y a Rajoy le suma el Parlamento y le hace una moción de censura. Y Angela Merkel se jubila y viene un señor que era su ministro. Todo forma parte de las reglas democráticas.
Claro.
Y se aceptan y punto. Es que Putin no es así.
No es así.
No, claro, este Putin
y
no
lo
es
que hace Rusia es lo que eso, claro. Es que Estados Unidos no era Trump, y Estados Unidos es más que Biden, mientras que Rusia, por desgracia en este momento, es Putin. Esa es la diferencia, es un país no democrático y un país liberal.
Te mete un chute de polonio si no haces las cosas como
te
gusta.
Hecho Guillapo, efectivamente.
Lo último, una cosita que has dicho tú, que es muy importante, Espósito, con prudencia, con moderación, con tranquilidad, esa posición que hemos aplaudido del gobierno, de una parte del gobierno, la que importa en este caso, el gobierno socialista, no tendría que ser de tono bajo. Es decir, no quiero decir que sea beligerante, marchas militares, no, pero hacer pedagogía con la sociedad española, que está muy alejada de la política exterior, no es malo. Y que el presidente, ahora parece que va a ir al Congreso de los Diputados, y me parece muy bien que ha aceptado el PSOE, y el PP lo ha propuesto, lo que sea. Y el presidente dice, no, mire ustedes, somos de la Organización Atlántico Norte y estamos orgullosos porque nos garantizan nuestra libertad, y somos de la Unión Europea, y para eso hay que estar con nuestros socios en los buenos momentos y en los malos también.
Nicolás, cuando yo hablo de perfil bajo, entiendo que va ropa a casa. No quiero decir que el presidente comparezca en el Parlamento, que también. Parece y que habla la ministra, que lo hace de vez en cuando. No. Es que alguien ha oído a un embajador de España que se lo saben todo, que se lo saben todo en la zona, en los países aledaños, en la OTAN, en exteriores. ¿Alguien lo ha oído? ¿Alguien ha oído a un militar allí, que tenemos 500 tíos a 15 bajo cero en Letonia, que tenemos aviones en Bulgaria ya desplegados y ni se ha dicho, que tenemos aviones en Lituania cada 6 meses, que tenemos barcos de guerra en el Mar Negro? ¿Alguien ha oído a alguien que nos haga un análisis aquí de los expertos militares, de analistas de primerísima categoría, que son los más pacifistas del mundo y que te hacen un mapa de geografía con un lapicero en 0, no se les permite hablar? ¿Por qué? por perfil bajo para que no se enfade Ione Belarra. ¡No me
sí,
jodas!
Sí, esto es lamentable.
Es que
luego,
es así, es lamentable.
Es lamentable y es así, efectivamente, por no tener un problema con tu socio de gobierno, con una aritmética parlamentaria que es la que te ha llevado a esta situación, pero es triste que realmente no mostremos, oye, lo que es España en el conjunto,
porque son los mejores
en materia de defensa,
claro, sí. Oye, con una preparación
que tiene, con los medios que tiene España, que tiene un presupuesto de defensa comparado con los de otros países de nuestro entorno muy ajustadito, muy bajo,
sí, sí.
Y lo que se consigue con ese escaso presupuesto de defensa
y los diplomáticos, hombre. Carmelo, y los diplomáticos, uh-huh. En fin, esto es clamar en el desierto. Familia, déjame. Ahora nos ponemos a hablar de política española. Amo, no me fastidies. Venga, dos minutos, ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro. Siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Carmelo Encinas. Joder, cuánto agradezco yo huir del politiqueo patrio, de verdad. Nos lo escribíamos el otro día, Carmelo, tú y yo. Sí, sí, de verdad, sí. Cuánto lo agradezco.
Es relajante, ¿verdad?
Pero vamos, por favor. Mañana todo indica que se aprueba la reforma laboral. Reacciones al respecto, o previas por lo menos. Sánchez, hoy desde Dubái.
Aquí lo que estamos hablando es de convalidar un acuerdo de país entre los agentes sociales y entre los agentes sociales y el gobierno de España. Y por tanto, este acuerdo de país es un acuerdo que trasciende siglas, que trasciende ideologías. Y a mí me gustaría que este acuerdo entre los sindicatos y empresarios y entre los sindicatos empresarios y el gobierno fuera también un espacio de encuentro. Por desgracia, no se dan muy habitualmente en las Cortes Generales entre los distintos grupos parlamentarios.
Rufián, por ahora, veremos mañana, se mantiene el no.
La posición inexplicable es la de quien, después de prometer, jurar y perjurar que iba a derogar esta reforma laboral, presenta una reforma laboral que solamente le gusta a Ciudadanos. Tú no puedes llegar a este hemiciclo y decir que son lentejas, que no se tocan una coma.
bueno, solamente le gusta a Ciudadanos y al PSOE, y en este caso a Podemos y a los empresarios y a los sindicatos. Es un pequeño matiz.
Nada menos.
Y por último, Casado.
Nosotros no vamos a apoyar la contrarreforma laboral porque la ley laboral actual está funcionando muy bien, ha creado millones de empleos, la ha utilizado el gobierno para crear los ERTEs, y en un momento en el que la inflación, que el posible escenario de subida de tipos de interés se acerca, es una irresponsabilidad atacar la flexibilidad laboral.
¿Cómo lo veis, Carmelo?
Pues mira, en teoría, voy a empezar por los que dicen que no, y por el lado más extremo, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV y Bildu, ¿no? Que digamos que son los que forman el bloque de investidura, o que estaban en el bloque de investidura, y que se van a descolgar, que ese será el acontecimiento.
Bueno, se descolgan con esto, veremos con lo demás.
Bueno, pero es todo un acontecimiento. Se rompe, digamos, una línea de actuación. Esta gente lo que dice es, oiga, es que a mí me han venido al Parlamento con una ley en que no me dan opción de tocar, ¿no? Que si se toca una coma, tal. Entonces, hay algo que se agarran en su argumento, y es a que, bueno, pues es una ley, por tanto, las leyes las tiene que sancionar el Parlamento, y el Parlamento las tiene que discutir, y que aquí no había capacidad de discusión. Pero estos señores no se dan cuenta de que hubiera sido absolutamente imposible un acuerdo si se empieza por discutir en el Parlamento con los grupos políticos. Porque, vamos a ver, lo que está pasando en España, es que la democracia social está consiguiendo lo que no consigue la democracia política. Es decir, la democracia social la forman los agentes sociales y los empresarios, y ellos consiguen llegar a acuerdos. Fíjate que tienen diferencias, porque ellos además están tocando pelo, ellos están hablando de cosas tangibles, no están ahí teorizando con, no, están con cosas que tocan, y consiguen ponerse de acuerdo. Sin embargo, cuando intervienen cuando tú metes en cualquier cosa en el Parlamento de este país, la cultura del desacuerdo que hay hace imposible llegar a cualquier consenso. O sea que aunque seas por puro pragmatismo, y porque además nos lo estaba exigiendo Europa, la fórmula es la adecuada. O sea, que se pongan de acuerdo los actores a los que más afecta esta cuestión, y lo han conseguido. Y el acuerdo en sí ya es un valor. El que haya un acuerdo sobre algo ya es un valor. Decía Gramendi el otro día que se había acordado lo que le faltaba a la, digamos, a la reforma laboral anterior. O sea que realmente, pues desde la óptica de los empresarios, lo que se ha hecho ha sido complementar. Y los sindicatos querían, evidentemente, una reforma mucho más profunda, mucho más radical. Pero el milagro es que se ha conseguido que haya, digamos, una reciprocidad en la cesión. Es decir, que todos han cedido para que hubiera un acuerdo. Y esa es la virtualidad en sí de esto, de que hay ya algo que somos capaces de acordar en un país donde no se acuerda nada.
Oye,
y yo
cosa,
creo que,
Carmelo,
ya termino con esto, yo creo que todo el que vaya a votar mañana no, le va a costar caro. Creo que se va a arrepentir. Sinceramente,
bueno,
creo.
10 minutos.
Sí, bueno, 10 minutos, pero quedarán como gente que no tiene sentido de Estado.
10 minutos.
A mi gusto.
Sobre todo por los socios. Me parece que le estamos pisando el tema a Julio César Herrero, pero bueno. Nicolás, ¿qué lectura haces de lo que vaya a pasar?
Bueno, yo desde el principio tengo una, tal vez por lo que he estudiado en mi vida, ¿no? Que era el derecho, y entre las materias estaba el derecho laboral y justamente el derecho de trabajo, y justamente en el derecho de trabajo yo tuve un extraordinario profesor, Zorrilla, ¿no? Y desde el primer curso, y luego lo he visto en la vida diaria, en los gobiernos de Felipe González y en otros, nadie le quita la legitimidad, yo no le quito la legitimidad al Congreso de los Diputados para cambiar una ley, no. Ahora bien, en el ámbito sociolaboral, es muy importante el acuerdo.
Claro.
Es lo que un acuerdo entre los interlocutores sociales permite creer que será puesto en práctica mucho más rápidamente, mucho más velozmente, mucho más eficazmente que una ley en la que no estuvieran de acuerdo los agentes sociales.
Es posible. Por
eso, claro, por eso muchas veces los sindicatos en la época de Felipe González le pedían a Felipe González que legislara. Y Felipe decía que lo primero que tenían que hacer los agentes sociales era ponerse de acuerdo y él claudicaría ante ese acuerdo. Lo diría primero probablemente por conveniencia política, no digo que no, pero también por su conocimiento del mundo laboral. El acuerdo en el mundo laboral, el acuerdo casi privado, aunque ha participado el gobierno, claro está, ¿no? Pero bueno, entre los agentes sociales es conveniente que se convierta en ley. No es una ley cualquiera. No estamos con con el claro y puro derecho penal, que es efectivamente la instancia pública es imprescindible. Estamos en un derecho que es público, efectivamente, pero en el que las partes son las que determinan la eficacia del acuerdo. Y por eso el acuerdo sí, siempre en el mundo laboral, igual en otros no, pero en el mundo socioeconómico el acuerdo en sí siempre es bueno. Eso desde mi punto de vista, claro. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con Carmelo, y cuando dice además en países de desacuerdo que se pongan de acuerdo, pues no es moco de pavo, ¿no? Es que estamos en una situación de trincheras y esto se ponen de acuerdo, por cierto, cediendo, porque todos, ha cedido, claro. Han cedido la COE, lo explicaba ayer en el siglo XXI Garamendi. Y lo ha cedido también los sindicatos, ya ha cedido el gobierno.
Es la única forma, Nico, de que se ponga la gente de acuerdo en algo. Cuando hay
hasta el punto, claro. Hasta el punto que no ha habido ni derogación.
Que todos cedan. Que no se haga ningún pacto a favor de una sola. Que se quede satisfecho completamente una parte, ya sería una mala noticia.
Como le estamos haciendo casi spoiler, Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches.
Súbete al carro, tío.
Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Hemos hundido o qué?
¿El qué?
Que si te hemos hundido el tema.
No, qué va.
A Julio César no le hunde nada, hombre.
Hola, presidente.
Es insumergible.
Ángel me dio paso a tiempo. Que seguimos hablando de negociación, de las negociaciones y de la política. Y cuando se negocia una ley, como este caso del que estabais hablando, y luego debe ser apoyada por otros partidos en el Congreso o convalidada, ¿tienen esos partidos derecho a ser consultados antes de finalizar la negociación? Antes de finalizar la negociación.
¿Pero la negociación con los agentes sociales?
Sí.
Yo creo que antes, ¿no? Están en el Parlamento para lo que están, ¿no? No sé, digo
yo. Yo quiero decir, aparte que haya sido por conveniencia, luego tendremos otro programa para analizar por qué la ministra de Trabajo ha aceptado el acuerdo que no es una derogación, ¿no? Eso sería para otro programa.
Porque si no hay dinero europeo.
Eso es, y porque le conviene probablemente para su posición pública,
conviene,
claro, eso es,
conviene etcétera, al país, ¿no? Y yo creo que eso lo ha entendido, afortunadamente, yo creo que ha trabajado mucho para este tema.
En realidad, el Podemos y el PSOE han tenido también una posición muy secundaria. De lo importante no era el acuerdo del gobierno. Claro. Oye, que en cierta medida el gobierno no estaba de acuerdo, porque quería la derogación de la reforma. No, lo importante es que el gobierno ha procurado que se pongan de acuerdo los agentes sociales. Claro. Y por lo tanto, los partidos están con la misma sensación de lejanía del acuerdo, pues hoy probablemente, y otros, digo yo,
Lo único que ha hecho en este caso el gobierno, desde mi punto de vista, es poner a Yolanda Díaz a insistir machaconamente en que las dos partes se pusieran de acuerdo. Yo creo que ha hecho ahí de cojinete de fricción y creo que eso lo ha hecho bien. Sinceramente creo que ha hecho, y no es la primera vez que consigue un acuerdo entre patronal y sindicatos. Eso habrá que reconocérselo siempre. Uh-huh. Y es verdad que ha dejado a los agentes sociales que lleguen a este acuerdo a base de ceder cada uno mucho. Cada uno ha cedido mucho. Mucho para conseguir un acuerdo, pero gracias a eso, pues se ha producido el milagro, que es que se llega a un acuerdo en algo fundamental que además nos pedía la Comisión Europea para salir adelante el tema de los fondos, que era un asunto menor.
Claro, los partidos políticos, además, cada uno tiene su ideología y su posición. Si introduces el debate de cada uno de los partidos políticos, el acuerdo entre los agentes sociales es imposible.
Imposible.
Absolutamente imposible.
Pero completamente imposible.
Julio, o te metes de cabeza o no te dejan hablar estos dos.
Perdón, sí, no. Vamos, Julio, tienes todo tu espacio, venga.
Digo yo, si no son consultados, y mantenéis que no tienen por qué, porque esto debe resolverse exclusivamente entre la patronal y los sindicatos, deben votar a favor si no están de acuerdo. O es que tampoco pueden
sí,
decir
sí, deben
que
de no votar a favor.
O es que tampoco pueden decir que no están de acuerdo.
Porque tienen que respetar esa parte de la democracia que es la democracia social, que es una forma de democracia, que es importante porque es complementaria y sobre todo por sentido de Estado.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo, si me permites, Carmelo, que en este caso concreto, con lo poquito que se ha tocado, porque se ha tocado muy poco, ¿y quién hizo la ley anterior? ¿Y quién está en el cerebro laboral de la propia COE? Que es la misma persona,
que es Fátima Báñez. Claro.
Yo creo que el PP vota que no, con la nariz tapada hacia sí mismo y por pura estrategia de marketing o política.
Pero fíjate, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creo que no puede estar más equivocado. O sea, yo creo que la oportunidad que ha tenido el Partido Popular de darle la vuelta a su argumento y decir, oiga, ven cómo era...
Voto que sí porque es mi ley.
Porque es mi ley y lo único que han hecho ha sido... Esto, palabras que yo mencionaba hace un rato del propio Garamendi, lo que hemos hecho ha sido, como eran situaciones diferentes, las de antes, la de aquella, cuando se produjo la reforma laboral, y la de ahora, lo que hemos hecho ha sido introducir aquello que faltaba. Entonces, el Partido Popular podría haber sacado pecho de esto. Lejos de eso, comete el grave error de dar, desde mi punto de vista, un recital de falta de sentido de Estado.
Bueno, pues sí tienen derecho a decir que no, desde luego, que tienen derecho. Yo creo que se equivoca.
Legítimo,
claro.
Legítimo es, yo no puedo estar de acuerdo. PNV, y creo que se van a arrepentir. Y además, hoy he hablado con varios del Partido Popular que dicen, bueno, no lo vemos claro tampoco nosotros. O sea, es que realmente esto ha sido una decisión, desde mi punto de vista, muy cuestionada, incluso internamente.
Sí. ¿Qué decías, Nico?
No, yo decía dos ejemplos rápidos. Entre lo que ha dicho del Partido Popular, es decir, mañana el Partido Popular, si en su momento hubiera decidido votar que sí, o ayudar a que saliera la reforma esta, la ley, podría decir perfectamente, mire, señor Sánchez, cuando se trata de lo importante, de las cosas de comer, de lo trascendente, de lo que necesitan los trabajadores y necesitan los empresarios, usted nos tiene a nosotros, que somos la oposición, y no tiene a los que le apoyan a usted. Y hace política de altura, a un nivel extraordinario.
Sí. Pero si es que si es que mañana va a votar el Partido Popular con Esquerra Republicana, con Bildu, con los del PNV, o sea, justo con los que digamos que está más enfrentado, y van a votar todos, toda esta gente, y se va a retratar con ellos en el voto en contra.
Tampoco pasa nada, porque quien vota todos los días con Esquerra Republicana, con Vidal,
y se lo afea.
Es el gobierno, y mira dónde está,
Escucha, y se lo afea.
¿Y qué le importa que se lo afea si se coge el avión otra vez? ¿Qué
y el Partido Popular se lo afea? Ahora, el Partido Popular es el que vota con Esquerra Republicana, con Bildu y con el PNV.
Ese argumento...
A mí me parece que se ha pegado un tiro en el pie.
No, yo estoy de acuerdo en que tenía que haber hecho otra cosa, es mi opinión, pero... Ese argumento de mira con quién vota, hay que decírselo siempre, a Pedro Sánchez.
Empezando
por la moción de censura.
Pero escucha, ¿y no se le dice? Bueno, ¿a que sí que se le dice? Bueno, el que más se lo dice, que es el PP, lo está haciendo. ¿Ya? El que más se lo dice a Sánchez, oiga, es que vota usted con Bildu, es que vota usted con Esquerra, es que vota... Bueno, pues ahora el que vota con Bildu, con Esquerra, con el PNV...
Sí,
es el PP.
Pero vamos a ver, pero eso es una trampa. No, pero Carmelo, no vota por lo mismo. Vota por lo mismo en el Ayuntamiento de Vitoria, Alfonso Alonso, que Riba Tasuna. No es verdad.
Pero escucha, no vota por lo mismo, pero una cosa todavía más gorda, porque es algo que contraviene un acuerdo entre los agentes sociales.
Eso es
por vez primera, que
no,
es casi...
Pero el PP, y yo creo que se equivoca, vota que no, porque no quiere tocar una coma, y Esquerra, Bildu y compañía, vota que no, porque quieren tocar todas las comas.
Sí, sí.
¿No es lo mismo?
Por distintos motivos,
claro. Esto no es, ¿es que no vale?
Claro que no es lo mismo, pero al final tú votas con quien votas contra un acuerdo, que es...
Carmelo, que tengo más preguntas.
Cuando
el gobierno busca el apoyo para aprobar una ley, esta o la que sea, pero podemos seguir hablando de esta, ¿Puede cambiar ese apoyo por cualquier cosa que no tenga que ver con la ley?
Ya lo hacen.
No.
Mira lo de las mascarillas.
Lo digo y, no, con eso voy después, lo digo y matizo, porque igual da la sensación de que todos los que dicen este que sí, tienen todo su sentido de Estado, pero más país da el voto porque le han dado fondos para salud mental.
Bueno, hay una parte de trajín político que puede que no nos guste, pero es inevitable y casi demuestra la salud de la democracia. Las democracias no son limpias. Lo único limpio es la falta de libertad. La democracia es transacción. Y bueno, yo me refería a otras cosas más importantes. Yo me refería, por ejemplo, a que se llegue a acuerdos con Bildu sobre la reforma laboral, que llegaron. Es decir, hay partidos con los que no puedes negociar. Ahora, un trajín parlamentario. Te apruebo esto y apruébame esto. Bueno, según qué cosas sean, tampoco me importa, excepto si cambia la naturaleza de las cosas. Yo, por ejemplo, siempre he estado, y no se le puede echar las reuniones solo a Sánchez, sino a todos los presidentes que hemos tenido, yo siempre he estado en contra de que el gobierno negociara con los partidos nacionalistas transferencias a cambio que esos partidos le apoyaran los presupuestos. Porque los presupuestos duran un año y las transferencias son para toda la vida. Sí, claro, entonces son cosas de naturaleza diferente. Yo creo que eso no se puede negociar. Ahora, pues mire usted, ¿cómo está este de Más Madrid? Pues tiene, además me parece muy bien, lo de la salud mental es una necesidad, pero tienes la obsesión también de las 35 horas. Pues si tiene laborales.
Que
si
solo tiene, digan que no ha dado un palo al agua en su vida, también tiene.
Si tiene,
tú es que le tienes.
Si con eso te lo atraes a una cosa muy importante, yo en esto soy muy posibilista y creo que la democracia en general es un sistema en el que los políticos se tienen que ensuciar suficientemente, pero no llegar a ensuciarse definitivamente. Y hay ocasiones en las cuales tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y, por ejemplo, tienes que impedir de cualquier manera pues tener un aceptar a Bildu, tienes que impedir esas transacciones entre posiciones que son absolutamente de naturaleza diferente, un presupuesto y la competencia policial o de sanidad. Bueno, eso lo tienes que impedir a mi juicio, ¿no? Pero el otro, no me
Carmelo.
Bueno, yo creo que lo es un poco lo que podríamos denominar politiqueo. Esas cesiones,
poco,
digamos,
¿no?
Esas cesiones son lo que está en la orden del día, eso se ha ocurrido siempre. Y hombre, a mí no me parecen que sean, digamos, lo mejor de la política, ni muchísimo menos, pero es verdad
tampoco
que
es lo peor, ¿eh?
Tampoco, exacto, tampoco estamos hablando de algo realmente que te espante, ¿no? Que le, bueno, pues se trata de conseguir apoyos, en fin, y todo ese tira y afloja permanente de cambiar cromos, pues está, digamos, en la sustancia de la política. No es lo más bonito, no es lo más elegante, si quieres, de la política, es la parte, digamos, más trapichera de la política, pero no es lo más horrible, ni muchísimo menos.
Sí, como
quedan
este caso,
3 minutos.
Sí, como este caso, que por cierto no es el único, un partido da el apoyo a una ley a cambio de otras cosas que nada tienen que ver con esa ley. ¿Ese partido está a favor de la ley o está a favor de lo suyo?
Está a favor de lo
bueno,
suyo.
Bueno, es que está a favor de lo que cada uno.
Y usted tendrá que explicar cuando le corresponda, claro.
Se busca estar normalmente en la política, es, digamos, arrimar el asco a tu sardina y a lo tuyo, digamos que justifiques tu razón de ser.
Claro, en sentido contrario,
estos pequeños, si no se apuntan a algo, si no se cuelgan alguna medalla, pues parece que no existen.
En sentido contrario, si me permites, en sentido contrario, si me permite, Julio, el PNV, ¿por qué vota que no? Porque está en contra de la reforma, si con Febas está absolutamente dando palmas con las orejas con esta reforma, que es quien manda en el PNV. ¿Por qué vota que no? Pues porque pasó mañana, tienen elecciones y están empezando a marcar paquete, no vaya a ser que se salga con la suya Batasuna. Y ya está.
No tenga ni la menor duda.
Este era un trajín, según Nicolás, pero el gobierno ha conseguido prorrogar el uso de mascarillas en el exterior porque camufló la medida en el decreto de revalorización de las pensiones. ¿Esto es otro trajín, Nicolás?
No. Como te he dicho, lo otro, todo tiene límites, como decía Montaigne, hasta la virtud en sus justos términos, ¿no? Si eres muy gustoso, tampoco es bueno.
No te pases.
pero no, no. Yo creo que cosas tan diferentes como lo que tenía que ver con las pensiones y la utilización o no de las mascarillas tenían que ir de una forma diferente para que los parlamentarios se pudieran expresar libremente y para que los ciudadanos supieran que ha votado cada cal en cada partido en una u otra cosa, ¿no?
¿Es un uso ilegítimo del decreto ley?
Estamos excediendo el decreto ley, pero es un abuso. ¿No?
Sí, está bien.
Ilegítimo probablemente no, pero que no, claro, es ortodoxo.
Acordaros del decreto ley del estado de alarma que metieron dentro el nombramiento de Pablo Iglesias en la comisión del CNI, ¿eh?
Eso no está dando, ¿no?
Esa sí que mola, esa fue una virguería maravillosa. Luego no sirvió para nada, pero...
Y todos esos acuerdos que hay, por ejemplo, minuto. Eso se tenía que impedir. Clarísimamente esos acuerdos que los ha hecho este gobierno, los hay otros que van al socaire de los presupuestos y que son de naturaleza absolutamente diferente, sí. eso no está, a mí no me parece bien. Es decir, los presupuestos son el programa político y económico de un país y tienen que tener su sustantividad, y mezclarlos con otras cuestiones que muchas veces no tienen nada que ver con los presupuestos, me parece que no es lo mejor para el sistema democrático, ¿no? Pero bueno.
Familia, que nos ha pillado el toro, como siempre. Nicolás, bueno, muchas gracias.
Venga, un abrazo a los tres.
Carmelo, lo mismo
un
te
abrazo,
digo.
Un abrazo, amigos.
Cuídate. Julius.
¿Qué?
Te he hecho spoiler, pero te he dado 5 minutillos.
Muy bien, estoy encantado.
Me ha ocurrido otra cosa, es que esto no te dejan hablar, pero... Oye,
también
te...
es verdad.
Bueno. Gracias, Julius.
A ti, Majetón. Adiós.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mañana no se hablará de otra cosa.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó. A ver, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI. Antes o después eso va a...
Presidente Aznar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Si usted hubiera gobernado el año... 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España.
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros. Y no,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba la excelente calidad del jamón serrano Reserva Medias Lonchas Día Nuestra Alacena con un 25% de descuento por solo 1,19. Nueva calidad Día, confirmada.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Editorial.
Cadena COPE.
La aprobación en Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Pilar Alegría, del Real Decreto que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, ha concitado las críticas tanto del Foro Español de la Familia como de la educación concertada. El Real Decreto se implantará el próximo curso 2022-23 y confiere por primera vez a la educación infantil, de 0 a 3 años, carácter educativo y no asistencial o de cuidados. Uno de sus objetivos es que los niños conozcan su cuerpo y el de los otros, en un proceso de descubrimiento de la sexualidad y, según el decreto, de construcción de género. El Foro Español de la Familia denuncia la obsesión del gobierno por introducir la ideología en todas las etapas de la enseñanza. Recurrir a la ideología de género en las competencias de crecimiento en armonía supone una ruptura con la neutralidad ideológica que debe regir toda actuación de la enseñanza pública. A última hora, en el Real Decreto se ha introducido también el carácter de oferta pública suficiente para ese ciclo, lo que supone, una vez más, un desprecio a la educación concertada. Esta aportación, añadida después de los informes preceptivos de los organismos del Estado, supone una limitación del artículo 27 de la Constitución española. Según la educación concertada, rompe con ese espíritu de conciliación y de acuerdo con el que se había presentado la nueva ministra.